Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar. Nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso cunde, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra.
Se sabe que uno de los aspectos que nos ha hecho evolucionar son nuestros hábitos alimenticios. En nuestro país, además, podemos presumir de tener como una de las bases de nuestra cultura, la gastronomía.
Cada pueblo, cada comunidad, cada lugar de España tiene un sabor y es fácil saber dónde nos encontramos simplemente viendo qué comen sus gentes.
En los próximos minutos en Oído Cocina nos vamos a viajar, pero no a un lugar concreto, sino que lo vamos a hacer a través del tiempo.
Y quien nos va a guiar va a ser Cervantes. Bueno, a través de su obra y la de sus coetáneos, Julio Vallés, Premio Nacional de Gastronomía y presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, ha escrito un libro que está para leerlo y chuparse los dedos. La gastronomía en tiempo de Cervantes. Julio Vallés, bienvenido.
Bienvenidos. Bien hallados a todos.
Oye, ¿era un amante de la gastronomía Miguel de Cervantes? ¿Tenemos indicios históricos de que así fuera?
Sí, sí, claro, no solamente era un gran amante, sino que era un gran experto. Uh-huh. De verdad que, entre otras cosas, cuando está en Valladolid, en el final de la corte que está en Valladolid entre 1600 y 1605, uh-huh, él está presidiendo al rey para que le publiquen su primera parte del Quijote. Y en ese momento está aquí, como no tenía mucho dinero, tiene que acudir a todo. Y en este caso le hace, el tesorero real le hace cronista y se convierte en cronista de las comidas reales, ¿no? Uh-huh, claro. Con lo cual, luego, por otra parte, él tiene una enorme relación con el vino. Llega a ser viticultor porque su mujer, cuando se casa en Esquivia, su mujer tenía muchas viñas. Uh-huh. Y él está una temporada viviendo de la viticultura, ¿no?
Ah, sí. O sea, que era un adelantado a su tiempo. Ya tenía viñas y vendía vino y todo.
Bueno, vendía por lo menos las uvas, ¿no?
Por lo menos las uvas para que la hicieran otros.
Y luego sí, hay muchísimos pasajes en los que él demuestra un conocimiento del vino verdaderamente excepcional. En el Quijote, pues hay un pasaje entre entre Sancho y otro personaje, el del Caballero Verde, y hablan de lo que es básico en la cata de vinos, ¿no?
Ajá. O sea,
que lo sabe perfectísimo.
Bueno, la verdad es que cuando el Quijote se enfrenta a los molinos, yo creo que algún vino se había tomado.
Sí, también es verdad. Sí,
básicamente. Bueno, estamos hablando de finales del siglo XVI y principios del XVII, como estábamos diciendo. ¿Qué triunfaban las mesas de las tabernas y de los hogares de los españoles en aquella época? No sé si eran más de guisos, de asados, si se comía fruta o si incluso podemos hablar de que había ya una cierta dieta mediterránea.
No, en absoluto. No, la dieta mediterránea
no,
es una cosa que casi no existe ni ahora, sobre todo
¿verdad?
En España, ¿no? No, eso en absoluto. Efectivamente, había guisos y había bastantes verduras malas, verduras incluso pues las clásicas simples berzas, ortigas incluso, uh-huh, se comían, sí. y luego pues había legumbres además de las peores, ¿no? Porque digo de las peores entonces, como eran las lentejas.
Uh-huh.
Las lentejas no las comían nada más que la gente del pueblo, la gente que menos dinero tenía, ¿no? Porque los médicos las consideraban que daban opilaciones y hasta locura, ¿no? Hay algunos autores que dicen que el Quijote estaba loco porque comía lentejas todos
ahora,
los días.
Ahora ya sé de qué viene lo mío, entonces.
Así es.
Oye, y lo que se comía también identificaba a la persona. Por ejemplo, reflejas en el libro el momento en el que Don Quijote le dice a Sancho que no coma ajo ni cebolla. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque es comida de villanos, se dice, ¿no?
Claro.
Pero bueno, fíjate, lo más interesante de todo es que precisamente empieza el Quijote con la definición de su protagonista hablando de lo que come.
Sí.
Entonces, decir a una persona lo que comía era definirle completamente.
Sí, sí.
Por eso le dice, una olla de algo más vaca que carnero. ¿Por qué le dice más vaca? Porque la vaca era más barata que el carnero.
Sí.
Y entonces, el que comía vaca, pues es que tenía menos dinero, ¿no? Entonces, y luego le dice que come lentejas y tal, y algunas cosas, y siempre son los célebres duelos y quebrantos.
Los duelos y quebrantos, efectivamente, es un plato clásico y que se ha recuperado, que está, yo creo que está inmortalizado.
No se ha recuperado, perdóname.
¿No?
No se ha recuperado en absoluto, se ha prostituido.
Ah, vale, vale, eso es otra cosa.
¿Qué son los duelos y qué son los quebrantos? Porque eso también en el libro le dedicas un buen rato ahí.
Sí, los duelos y quebrantos son huevos con casquería.
Ajá.
No huevos con tocino, como están haciendo ahora en muchos sitios de La Mancha y tal, porque eso no es verdad, porque estaba prohibido precisamente
el tocino, ¿no?
Claro. El tocino, ¿sabes?
Vale.
Que pasa es que en algunos sitios se dice que eran huevos con grosura, pero la grosura, que viene de grueso, de gordo, no era el tocino, sino eran las vísceras de los animales.
O sea, que entonces, ¿qué tipo de...? ¿Se utilizaba el pulmón, riñones,
sesos,
por ejemplo,
los sesos, y las patas de los cabritos, sí. Y ahí puede venir los duelos y los quebrantos.
Vale.
Algún autor dice que viene el quebranto, es decir, el duelo de que alguno tenía que matar a algún animal porque estaba enfermo, y entonces pues era un duelo.
Pues te digo una cosa,
pero es una invención, ¿eh?
Que tanto los duelos como los quebrantos están muy ricos, ¿eh? O sea,
estupendamente, pero fíjate,
y el tocino, ¿eh? Y el tocino, fíjate, también, aunque no pertenezca.
Pero fíjate lo que significa que cita duelos y quebrantos una sola vez en el Quijote.
¿Sí?
Y no lo vuelve a citar Cervantes en ninguna de sus obras.
Uh-huh.
En ninguna. Ni siquiera en el Quijote, cuando al menos en tres veces habla de huevos con tocino.
Ajá. Entonces, o sea, que efectivamente
si
ahí está diferenciando,
tocino,
¿no? Claro.
Los hubiera dicho que eran duelos y quebrantos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y sin embargo, los huevos con tocino, en aquel entonces tenían un nombre especial, que se llamaba La Merced de Dios.
La Merced de Dios. Fíjate, o sea, es que realmente
sí,
aquella
si
época...
Si el Covarrubias, por ejemplo... Sí. Que es el diccionario de 1620, uh-huh. Pues allí en la zona de huevos viene esa definición de que se llamaba la merced de Dios. Y lo sabía todo el mundo y se llamaba así. Y no, él no dice que coma la merced de Dios, sino que dice huevos y quebrantos porque era otra cosa. Porque intenta resaltar que esos duelos y quebrantos eran la casquería, que era lo más pobre que había.
Lo más pobre que había en aquella época. ¿Qué otros platos son los que figuran o aparecen? ¿Qué otras referencias gastronómicas aparecen en el Quijote?
Aparecen muchísimas cosas, porque hay obras que aparentemente son impensadas, como es el rufián dichoso, en el que en una merienda hace una descripción maravillosa de algunos pescados y les cita en una poesía, exactamente haciendo poesía, cómo se guisaban exclusivamente esos dos tipos. Y si recoges los recetarios de la época, ves que esos pescados se hacían así. ¿No? Tiene unos conocimientos enormes de todo el tema. Luego, pues en Rinconete y Costadillo, pues hace toda una exhibición enorme de por dónde van las cosas en el orden a los aperitivos.
Uh-huh.
Y cita incluso camarones, cita... todo tipo de cosas. Incluso empiezan a aparecer los pimientos,
sí, sí,
rellenos, porque
anda.
Dice pimientos ahogados, alcaparras ahogadas en pimientos.
Mm,
o sea,
qué
que
bueno.
Habla de pimientos que están metidos en la sal.
Julio, como hemos dicho al principio, España tiene una variedad gastronómica que es impresionante, es parte de su cultura. Como experto, ¿tú qué eres en este tema? ¿La sociedad española ha sido siempre consciente del potencial y suerte que tenemos de tener una gastronomía tan variada y rica?
Creo que no. Vamos a ver, está empezando a tenerlo ahora, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos un excesivo pueblerinismo, que digo yo. Somos muy pueblerinos, de forma que en cada región solo destacamos lo de nuestra región.
Ya.
Cuando en España hay tal cantidad de cosas, una profusión de platos tan fantásticos en cada una de ellas, que es algo absolutamente irrepetible. No existe en ningún sitio del mundo. Tú vas a Italia, yo acabo de estar ahora en Navidades, y no sales de la pasta y de la pizza, ¿eh? Y alguna cosa más, ¿eh? Yeah. Pero y vas a todos los sitios del mundo. Y sin embargo, aquí está la diversidad de cosas que hay. Solamente de cocidos en España habrá más de 90.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Cierto.
Cocidos, ¿eh?
Sí, sí.
Unos con unas cosas, otros con otras y tal. Y teóricamente sería un plato. No te digo de los arroces. Pues imagínate, no solamente es la paella, son muchísimas cosas. Muchísimas.
Sí, es verdad.
No, la verdad es que la variedad es absolutamente maravillosa y eso nos hace... seguramente la idea que tenemos de cómo era la sociedad en este periodo de nuestra historia viene reflejada por la literatura y por cómo se han llevado al cine o las series que recogían los libros como el tuyo. ¿Qué se bebía en la época de Cervantes? ¿Cómo eran los bares y cantinas de ese tiempo? ¿Se daban aperitivos o eso ya llegó más tarde?
Normalmente no. Ya te cuenta que, por ejemplo, los mesones de carretera, que les cita mucho Cervantes y habla mucho con ellos, y el Quijote se produce, eran sitios donde en algunos tenías que llevarte tú la comida.
Ah, o sea, que lo que tenían eran los odres de vino famosos, ¿no? Los odres de vino con los que luego se pelea el Quijote, estaban allí.
Que, por ejemplo, eran sitios donde no había sitios donde guardar las cosas, y por lo tanto no había neveras ni sitios de esos. Entonces, los mesones que estaban en plena carretera, pues no tenían nada más que queso, cecina y pocas cosas más. Si querías llevar otra cosa, tenías que llevártelo tú, ¿eh? Y entonces ellos sí que te lo hacían.
Pero ¿y en las ciudades una taberna de ciudad eso?
Sí, las tabernas, sí, había tabernas, había muchísimas. En Madrid había una célebre taberna que se llamaba la Taberna de los 100 Vinos, ¿eh? Uh-huh. Que realmente tenía 100 vinos, ¿no?
100 vinos diferentes.
La visitaba mucho.
Cada uno tenía un poquito más de agua,
Felipe,
¿no?
Felipe IV. Sí, bueno, esa es otra de las cosas, la cuestión del agua. De hecho, Quevedo a los que bebían agua le llamaba los aguados, uh-huh. No solamente los que bebían agua, sino los que bebían agua con vino, que por cierto es una costumbre muy extendida y era muy aristocrática, entre los reyes hasta ese momento, a partir de entonces. Cuenta que muchos de los reyes tenían las clásicas medidas para mezclar el agua con el vino, ¿eh?
Claro, ya. Vamos con algunas recetas de la época. Una que no aparece en el Quijote, pero que era de las que más triunfaba en ese momento, era el capón relleno con ostiones, ¿no? ¿Cómo era ¿cómo es esta receta? ¿Y se puede reproducir hoy en día?
Que además, fíjate que dos palabras, capón y ostión. O sea, que...
Sí, es una receta sonora.
Yo, de hecho, la he reproducido, y no aquí, sino en Puerto Rico, con uh-huh. los cocineros españoles. Lo que pasa es que allí no teníamos capones y lo hicimos con unos pollitos más pequeños, uh-huh. con picantones, que llaman.
Unos picantones, sí, claro.
Y lo hicimos con un pollo más pequeño, uh-huh. Y después le rellenamos de ostiones, de ostras, uh-huh. Y con paté y unas setas, ¿no?
Uh-huh.
Y luego iba lardado con una lamprea. Lardar, ¿sabes qué es? El rodear sí. el alimento con algo para asarlo o meterlo, ¿no?
Sí.
Y se lardaba, se rodeaba de una lamprea y se metía al horno.
O sea, que esto es una recreación en toda regla, ¿no? De una receta...
Es un plato súper barroco, un plato muy barroco de la época, sí. De Cervantes, y efectivamente... que tenía, pues, no una gran necesidad, sino estos platos eran prácticamente platos de reyes, pero que existían en algunos de los figones. Uh-huh. Por ejemplo, la palabra figón, que ahora la tenemos un poco denostada,
¿sí?
En época de Cervantes, los 5 o 6 grandes figones que habían en Madrid eran como los restaurantes de 3 estrellas.
Claro, o sea, que era un
sitio... O sea, que era al revés, ¿no?
Sí,
de lo que ahora entendemos por... por figón entendemos una cosa como muy muy vasta, ¿no? Pues entonces
dejas, Julio, muy claro en el libro que, porque digo que hoy en día parece que con tanto reality, tanto programa dedicado a la cocina, por ejemplo, como este, como He Ido Cocina, parece que estamos inventándola, y la cocina, la gastronomía, como decimos en nuestro país, que eso, que es tan variada, que es tan rica, es porque justo tiene mucha tradición, o sea que... Pero a mí me ha llamado mucho la atención que he visto en el libro, en la gastronomía en tiempos de Cervantes, recordamos que estamos hablando con Julio Vallés, que ha sacado justo el libro que se llama así, La gastronomía en tiempos de Cervantes, que la aceituna era un producto que se consumía bastante y, por lo que he podido entender, algunas veces en el postre.
Sí, sí, el postre clásico de ese siglo y del anterior era queso con aceitunas.
Sí, queso era, con aceitunas.
Era el clásico. De hecho, hay muchas obras de autores como Calderón, López, Góngora, todos estos. Ahora, algunas veces cuando hacen una conversación y alguien llega tarde, le dicen, Vuecencia llega a las aceitunas.
Ajá.
O sea, cuando se dice alguien que llegaba a las aceitunas es que llegaba tarde, llegaba al final.
Claro, es como decir, llegas al postre, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cómo estaban aliñadas? O sea, ¿era como la de hoy?
Mi abuela que decía, llegas al humo las velas.
Al humo las velas.
Que llegaba al humo las velas, a misa es que llegaba al final. Al final,
Que digo, ¿qué aliño llevaban las aceitunas? No sé si eran parecidas,
bueno,
a las que tenemos
diverso.
Hoy.
Muy diverso. Hay montones de recetas de aliños, generalmente con hierbas, con romero, también con sal, también con hierbabuena, con ajo, etcétera. Aliños pues prácticamente muy parecidos a los que se hacen ahora. Y ya de ellos, en algunas partes del Quijote habla de las famosas aceitunas, dice él. O sea,
las famosas aceitunas, que
son famosas, famosas aceitunas.
Famosas en el mundo entero, es verdad, y es una de las cosas que exportamos junto con el zumo que sale de ellas, por supuesto.
Ese aceitito de oliva.
¿Hay alguna cosa, Julio Vallés, que creas que existía en la época cervantina de nuestra gastronomía y que temas que se pierda? Aparte de lo que ya hemos hablado, evidentemente, de los duelos y quebrantos, que ya has mostrado que no, sí, no se está, no, haciendo es lo mismo, como se debe. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa?
Sí. No, lo que hay es alguna mistificación de cosas. Hay una cosa que a mí me no se está haciendo y que es un plato árabe que se llamaba almojábanas.
¿Ya?
Las almojábanas es un plato del siglo XII. Yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre el conde Ansúrez en Valladolid, que va a ser 900 aniversario de su muerte, y estoy investigando sobre eso. Y ya entonces había almojábanas, y es simplemente una empanadilla rellena de queso, y que se fríe y se pone por encima miel y canela y tal. Este plato se ha perdido un poco. Yo aquí le estoy tratando de revitalizar en Castilla y León, y hay algunos restaurantes que lo hacen.
¿Ah, sí? Dale, pues porque, ¿en cuál? Dime alguno, porque la próxima vez que vaya a Valladolid me paso.
¿Qué,
pues
que es urbano, es pucelano?
Es que yo soy de Valladolid, sí.
El que lo tienen siempre es el Medina del Campo, porque yo hice unas jornadas de la Reina Católica, y en el Hotel Villa de Ferias lo suelen tener siempre.
Pues vamos, allí por allí me paso, por Medina, vamos, además siempre es un placer.
Y tiene buen saque, o sea que avisará antes.
Además, en Medina del Campo, si a ese restaurante le decís que os prepare una comida isabelina, os va a preparar una comida que más o menos también es de un poco antes de la época de...
¿Qué producto era el más apreciado?
Fíjate, esta almojábana, por ejemplo, es el postre tradicional de Santa Fe de Bogotá.
¿Dónde?
Se ha conservado allí porque la llevaban los españoles, y aquí se ha perdido.
Y aquí se ha perdido.
Es una lástima.
Digo que, Julio, ¿qué producto era el más apreciado o caro? ¿Y cuál era el que más le gustaba a Cervantes?
Bueno, el producto de las carnes por excelencia era el carnero. Era el plato estrella, el plato que era la carne más cara, pero tened en cuenta que estamos hablando de un animal de por lo menos 18 meses, que ahora no nos lo comemos ni harto de vida.
Si no eran costillitas de cabrito, vamos.
No, era carnero.
Era un bicho, carnero. Ya, vamos, hablando.
Yo he tenido ocasión de probar un carnero de 18 meses aquí, y el solomillo es parecido al de la ternera,
Vale.
De color, de sangre, de todo, o sea, que no tiene nada que ver la carne con eso. Y un plato que era entonces un poco estrella era el manjar blanco. El manjar blanco es una cosa que yo me he atrevido a decir que es el origen de las croquetas.
Mira,
realmente lo es, ¿no?
Claro, que es que, es una que tenía que ver con la bechamel, claro.
Claro, es una bechamel hecha. Lo que pasa es que en lugar de harina de trigo, hecha con harina de arroz. Y en lugar de hecho con leche de vaca, está hecha con leche de almendras. Y además lleva azúcar. Y además lleva pechuga de polla. La polla era una gallina que no había puesto todavía, muy tierna, de la cual se utilizaba solamente la pechuga en hebras. Y con todo eso, y unas gotas de azahar, de flor de azahar o de rosas,
¿sí?
Con todo eso se hacía una pasta,
vale.
Una pasta manjar blanco. Y en la época de Cervantes, en Madrid, había unas mujeres que se llamaban manjar blanqueras, que lo vendían por la calle.
Fíjate.
¿Cómo se conservaban los productos? Por ejemplo, el pescado también se comía, ¿no? Pero ¿y cómo lo conservaban? ¿Que era todo salado o fresco? No,
sí,
podía ser, ¿no?
Normalmente salado, normalmente salado. Solamente los reyes, mira, por ejemplo, Felipe III y el duque de Lerma aquí en Valladolid, en la época que estaban aquí, tomaban un pescado muchísimo más fresco que el del Corte Inglés o de las coruñesas, porque se le traían a la posta desde Santander. Y en día y medio llegaba a Valladolid, ¿no? Eso era imposible si no fuera de esa forma. El resto era pescado cecial, que se llama, que eran las clásicas, lo que llamamos pescadas, ¿eh? Que estas pescadas en principio no eran de bacalao, sino eran de pescadilla o de pisota. O sea, era del pescado más débil que había, porque la merluza es un pescado que se estropea enseguida.
Claro.
Entonces se secaba, se hacía láminas y era el pescado que venía.
Pues Julio Vallés, Premio Nacional de Gastronomía, presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, autor de este libro, La Gastronomía en Tiempo de Cervantes, ha sido todo un placer. E intentaremos eso, nosotros también, hacer por pedir en los bares ese tipo de platos que queremos que se preserven de nuestra clásica gastronomía del siglo de oro.
Eso es.
El siglo de oro, así es.
En un lugar de la Mancha.
Eso, por ejemplo. Muchísimas gracias,
Julio. Julio, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.